Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z con Ricardo Sametband por Radio Lab.
Buenas, buenas, buenos días. Buenas mañanas. Este jueves 10 de la mañana acá en Radio LED, y como siempre estamos haciendo este programa que se llama Control Z y que va hasta las 11, y en el que hablamos de tecnología y cuestiones que nos parece que están copadas, como dice el piberío ahora.
Es lo que te trae likes, Ricardo.
Sí,
vos
sí.
Sos un hombre de redes.
Sí, es lo que te hace popular. Es una cosa muy graciosa cómo van cambiando algunos términos, cubriendo nada nuevo con esto, pero en alguna época tener muchos contactos era conocer, ¿no? Gente con poder, gente que te habilitaba las cosas, y hoy es, ¿sí? ¿Cuántos contactos tenés en el Face? Son los contactos del teléfono, que sí, este, la verdad que no sé quién es.
Claro, antes el contacto era también ese numerito de teléfono que vos tenías, mira, para esta situación tengo este, para esta otra tengo este, y hoy, si te pido que me digas un teléfono, ¿cuántos te acordás, Ricky?
Ninguno, me acuerdo. El de algunos, ni siquiera de todos, el de algunos de mis familiares, el de mi casa, el de mi madre.
Tiene que estar relacionada a la tarea de marcar el teléfono, ¿no? Si no, es imposible que se tenga.
No, y de hecho me los acuerdo porque los aprendí antes de que fuera, de que ya fuera automático. Por ejemplo, te puedo decir, hay gente de la que no puedo pensar. Arroba, ¿quién es? Arroba fulanito.
Claro.
Pero ¿cómo se llama? Pará, bancame. Ese es Juan Carlos.
Ese que siempre sube los memes, esto de...
El del avatar que tiene la carita con que está corriendo y hay un... Y si no, lo que me acuerdo mucho, pero también por la cuestión de inercia, qué sé yo, es el mail.
Bien.
Como forma de contacto. Pero es cierto que hay como una abstracción, ¿no? Bueno, ya no te acordás de... Ya sabés que estás en tal... Tengo el número en el WhatsApp, ya
en está. En algún lado está el contacto. De alguna forma puedo acceder, porque si por ahí, si no, ni siquiera por ahí, si no te tengo en WhatsApp, si te busco en Facebook, capaz que te encuentro, así,
sí,
sin
cual.
Tenerte como contacto.
Exactamente. Y está todo el tema de esa cosa que en un momento era, dame tu teléfono, en una persona que conocías en algún lado, con la que querías intimar, dame tu teléfono. En algún momento fue, dame el PIN de tu BlackBerry Messenger, para mucha gente. Y hoy sería dame tu número de WhatsApp, y es re loco porque hace no tantos años lo que se decía era que íbamos a un mundo en el que ya todo eso no importaba. No importaban los números, yo importaba un usuario, y hoy vamos como en un camino muy similar por esto de que hay como un nivel de abstracción en el que nos olvidamos del número de teléfono de una persona, pero para mucha gente, sin ese número de teléfono, no tenés manera de conexión, o tenés que entrar a hacer, como decía Facundo, toda una vuelta para tratar de entrar por otro lado.
Sí, que igual, ponele, por suerte está la oportunidad de que uno puede buscar, puede googlear un nombre y que haya resultado. Sí. Eso ya es un cambio cuantitativo.
Pero escúchame, es muy fácil averiguar el número de documento de una persona.
El quit.
Es lo mismo. O sea, pones el quit, pones Facundo.
Fiscales,
digo. Está bien, pero digo, ahí sacás un montón de información.
Sí, sí.
Sí, antes era. Y después está todo el tema de la actualización de la agenda. Eso sí es más engorroso. Todo por la preponderancia que tiene WhatsApp, que justamente está atado a un número de teléfono. Entonces, si alguien cambia de número de teléfono, lo tenés, lo seguís teniendo por repente. Me ha pasado a mí, al menos. Me aparece esa persona. Yo veo que tengo a alguien teléfono, pero el número de teléfono que tenía Facundo ya fue reasignado. Entonces yo veo a la persona, porque la tengo en la agenda,
desconocido.
Digo, ¿quién sos? Claro. Pero sí, hay mucho de eso. Hay una cosa interesante para comentar también, que es cómo, así como tenemos por un lado esta abstracción, y que pensamos en gente en función de sus usuarios de redes sociales, uh-huh, es como el sobrenombre, ¿no? En un momento, de una manera es arroba Gaullo, vamos a poner que es un gran amigo, Ariel Tiferes. Todo el mundo lo conoce como Gaullo, yo trabajé con él. muy poca gente hablaba de él como Ariel, todos hablaban como Baullo. Y es como el sobrenombre, ¿no? Es como esa, como
Tito, es el nombre que eligió tener.
Es el nombre que eligió tener. Muy lindo, muy lindo. Y así como tenés esta presencia en redes sociales, que en muchos casos queda asociada con un nombre que vos no conoces, tiene ahí una cosa de esa imagen que vos querés, claro, que vos querés proponer, y que tiene que ver, que está asociada justamente a no solamente quién sos, sino a quién, a qué es lo que estás proponiendo, qué es lo que estás compartiendo con los demás de manera permanente. Ah, este es el que te pone todo el día GIF de perrito. Pone.
Este es el que spoilea el Game of Thrones filtrado.
Que no vi. Yo elegí no ver la... ustedes saben que, y si no lo saben, se los contamos, que en España, el día de que se transmitía, se proyectaba, se difundía Game of Thrones, tuvieron un pequeño desliz y se equivocaron con la lata, podríamos decir. Le dieron clic al archivo incorrecto y entonces pasaron un capítulo adelantado.
Disponible en realidad.
Claro.
Durante una hora. Casi como si no existiesen hackers en la internet.
Tiempo suficiente.
Total.
Tiempo suficiente para que, aunque sea una persona, porque alcanza a una persona, lo bajara y dijera, mira, acá se los dejo, muchachos, lo subiera a la internet y de ahí...
En miércoles y ya está en 1080 con subtítulos.
Es... Todo lo que necesites. Todo para ver algo una semana antes, que para mí no lo vale, pero porque yo creo que para mí el gran problema de verlo, el capítulo adelantado,
sí,
es que si vos lo viste una semana antes, si vos lo viste cuando salió,
se ¿qué prolonga haces la espera?
¿Qué haces este domingo? Claro.
Lo ves de vuelta.
Sí. No.
Sí, yo obviamente tengo el ritual de juntarme a verlo los domingos, pero la cuestión esta de que se filtre antes también hace que haya spoilers mucho rato antes. Es como una cuestión contrapreventiva que uno tiene que ver ese material antes de que te llegue por otros lados.
Twitter sobre todo se transforma en un campo minado.
Sí, sí.
Donde hay que estar viendo a quién sigue, a quién no. Hay muchas herramientas ya para bloquear
a este nunca más,
tal cual. Bueno, pero así como hablábamos de esta cosa de a quién seguimos en función de lo que comparte, qué sé yo, hay dos noticias relacionadas con esto, que no sabía cómo enganchar en realidad, pero ahí hemos llegado finalmente, y que tiene que ver con justamente con esta cosa de el compartir de todo.
Uh-huh.
Y el... Eso, el compartir el registro. Y en esto hay una cosa muy interesante que acaba de presentar Snapchat, que se llama CrowdSurf. ¿Cuál es la idea? Que si vos estás en... Se ha hecho, pero se ha hecho manualmente, lo han hecho algunas bandas. Hoy, cuando vas a cualquier recital, cualquier show, cualquier concierto, tenés todo el mundo, o mucha gente, grabando parte de ese show con su celular.
Claro.
Podemos discutir si vale la pena, si te estás concentrando en el momento o en la captura, si alguna vez lo vas a volver a ver, si vale la pena hacerlo cuando casi seguro se va a ver mal, se va a escuchar mal, salvo que sea un recital de día, todo eso. Pero ¿qué pasa? Cuando vos tenés mucha gente haciendo eso, cada una de su lugar, tenés como el registro de un mismo evento irrepetible, porque es en vivo, desde mil cámaras, digamos.
Claro.
Cada una desde una posición diferente.
Claro, tenés como una misma estructura de cámaras de televisión de multiángulo.
Exactamente. Eso que hizo muy popular Matrix. Después se usaron muchísimo y ahora, por suerte, ya no se usan tanto, pero donde hacían un semicírculo de cámaras muy sincronizadas, y entonces había una toma en la que te estaban, una toma de acción, te estaban mirando desde un lado, ralentizaban la acción y mientras giraban el punto de la cámara, Y bueno, y de tal manera, digamos, de una
claro,
manera que
quedaba como el mismo fotograma en distintas posiciones, entonces daba esa sensación de movimiento.
Exacto. Y lo hacían con un montón de cámaras. Hoy, por ejemplo, Intel tiene una tecnología similar que se usa en los partidos de fútbol y de básquet, que son cámaras en las esquinas más unas cámaras en el medio, son pocas cámaras tomando una imagen, pero vos vas a ver un remate del Real Madrid que le ganó 2-0 al Barcelona ayer. Y en el momento de que va a tirar el, va a chutar, dirían en España, va a patear, vos podés con el, si estás viéndolo con la computadora, con el celular, correr el punto de vista de la cámara, porque querés ver qué hizo el defensor,
si estaba habilitado,
y cambiar el punto de vista. Pero pará, ¿realmente estaba adelantado o no? ¿Este venía para atrás? ¿Lo colgó? ¿Le dejó olvidada la pierna ahí o no? Bueno, todo eso lo podés hacer con una cámara que vas moviendo. Y eso es lo que hace, es, hay una computadora atrás que toma todas esas imágenes, las combina y las transforma en una cuestión volumétrica que vos puedas tocar, qué sé yo, porque sabe la posición exacta de cada jugador en el partido. En este caso se trata de un montón de gente que está grabando un mismo recital. Y de hecho, hay muchos o algunos bandas que a lo largo de los últimos años han aprovechado esto para pedirle a la gente que, por ejemplo, publicara sus videos en YouTube o en Facebook o en Twitter con un hashtag o con una palabra clave para poder después tomar todos esos y hacer un gran video loco.
Claro.
Con esta cosa de gente que los toma desde un ángulo que normalmente no toman las cámaras, que además tiene esa cosa linda de que es la gente misma, digamos, el público mismo el que registre, qué sé yo. Bueno, ahora lo que está haciendo Snapchat con Crowdsurf es algo similar, pero para Snapchat, básicamente, y lo hace en forma automática. Lo que haces es, tenés un botón y entonces puedes ver lo que está tomando otra gente que está haciendo, está grabando esto mismo en
el mismo evento, se va cambiando a distintos usuarios.
No es este...
No elegís a qué cámara vas.
Claro.
Va saltando dentro de usuarios que estén abriendo una transmisión en vivo ahí.
Y que Snapchat haya probado.
Claro.
Porque si no, tenés el peligro de que alguien decida, esperá, yo estoy acá al lado, pero en vez de enfocarla a Lorde, como fue en el concierto que lo probaron, voy a enfocar mis partes, por ejemplo.
Claro.
O, no sé, estoy grabando y dejo de grabar, miro al techo. Pero sí.
Así que esta es la nueva virtud que va a tener Snapchat, que en breve va a estar en Facebook y en Instagram.
Por eso. Sí, sí, es como un adelanto,
entérense,
¿no?
Entérense lo que hace Snapchat, así en dos meses saben qué es lo que va a hacer Facebook y
claro,
e Instagram.
Exactamente. Es como decir, bueno, si salió ahora, como bien dice Facundo, mañana pasado tiene que estar en otro lado. En Facebook.
Seguramente.
Mark Zuckerberg en este momento lo está mirando, tiene su equipo de ingenieros de software diciendo.
¿Qué viabilidad tiene?
Sí, exacto.
Una pizarra.
No, claro. Directamente está diciendo, bueno, porque además Facebook ya tiene su herramienta de Facebook Live, o sea, no es que carece de la infraestructura. Vos tenés esto de Snapchat y después tenés. Espera. Otra herramienta, una cámara. Hecho, se llama Front Row, o sea, primera fila. Que es una especie de medallón, medallero, medalla, colgante, con una cámara. ¿Y cuál es la idea? La idea es que vieron que hay gente que hace stories en Instagram o en Snapchat, que yo, de estoy yendo a tomar el bondi. Y es una toma de 2 segundos de en la vereda, los pies caminando. Me estoy subiendo. Es alguien que te cuenta toda su vida y todo lo cotidiano de su vida a través de estas imágenes. ¿Cuál es la idea de esto? Que vos te cuelgues este pequeño medallón. Uh-huh. Y entonces toma un ángulo de visión que es el tuyo, está, digamos, lo llevas en el medio del pecho, digamos, o sea que
claro, más como una cámara subjetiva.
Como una cámara subjetiva. Y entonces va compartiendo en Facebook, Twitter, Periscope, Instagram, Snapchat, lo que sea. Tiene 2 horas continuas de grabación de video. Y va tomando cachitos y te permite armar como una especie de video de lo que hiciste durante el día y ir compartiéndolo sin que vos tengas que hacer nada.
Mira, es como vamos a ir descubriendo dónde se pueden ir metiendo cámaras. Es como ese tipo de cámara que uno no la ve, uno no la manipula, pero está grabando como si fuese el punto de vista de uno.
Totalmente.
Además, esta serie, Pático, que salió de el partido que jugaron el Real Madrid y la Major League Soccer.
Exactamente.
Que el árbitro usa una cámara así y está muy es muy publicidad
de sí, sí.
Porque se les tira al referee.
Porque, claro, y de hecho en algunos puntos cuando hay un momento que tiran penales y ves la manito con la típica muñequera y el silbato dando el...
Marcando.
Marcando, sí.
Está muy simpático el video.
Hay un... hay un científico en Microsoft, que ahora no voy a... Imposible que encuentre cuál es, por supuesto. Que básicamente lo que hace es un tipo que viene registrando todo lo que ve, todos los papeles que le llegan, todas las cosas a donde va, le saca una foto. Tiene como un gran archivo de toda su vida. Lo hizo de una manera más ¿cómo decirlo? Es como el extremo de registrar todo. Pero hay mucha gente que cree que de alguna manera hacia eso vamos, ¿no? Hoy por hoy hay mucha gente que le saca fotos de todo lo que come. Eso, tiene registro, ya tiene
inventario propio.
Sin duda el registro de por dónde se mueve todos los días, a cada hora, en dónde está, dónde va. Claro, ¿qué tiene puesto? ¿No? Tenés ya, si te empezás a tener estas herramientas tipo qué cheto, que le pedís a los demás que te digan si estás bien vestido o no, Amazon tiene algo por estilo. Bueno, si empezás a tener un registro de todo eso, de repente sabes qué tenías puesto, qué tuviste.
¿Cómo te vestiste ese día? ¿Para dónde fuiste? Incluso, ¿cómo te moviste?
Incluso puedes saber cómo te vestiste todos los días.
Claro.
Digo, podés hacer, así como están también esas esos videos de esa gente que se saca una foto por día, ¿no? Una selfie por día para ver cómo le va cambiando la cara, lo ovejo en el fondo, cómo le crece la barba, se corta el pelo, no, qué sé yo. De repente podés tener todo esto que ya no es imposible en términos de almacenamiento.
Sí, claro.
Digo, sacarte una foto por día, nada, más si se lo publicás a Instagram o a Facebook o Twitter, lo que sea, y la borrás y queda ahí almacenada, podés eso, tener la foto, tener tu posición, con quién hablaste, tenés todo el historial de WhatsApp, si no lo borrás, de la enorme mayoría de tus charlas no verbal, digamos, no cara a cara.
Sí, sí, los intercambios de información, algunos están todos ahí.
Y algunos están, otros no. Pero uno tiende a creer que no falta mucho para que también... todo el resto de lo que hablamos con cualquier persona en cualquier momento.
Sí, o que haya tipo una página que vos compilas todos tus usuarios de redes sociales y te hace tu propio archivo.
Exacto. Bueno, mientras meditamos un poco sobre todo esto, vamos a ir una tanda, un poquito de música y ya vamos a volver con mucho más que es esto que se llama Control Z.
Auspicia este programa.
No sabés lo que me enteré hoy. Notición.
¿De qué notición se enteró Juanjo? A. Van a ser el próximo feriado puente. B. El kiosco de la esquina está abierto a las 24 horas. C. Fivertel le duplica la velocidad a todos sus clientes.
Yo iba a decir que el próximo feriado es puente, pero ahora que me decís lo de Fivertel, no importa cuál era mi noticia. Me quedo con esa, es mucho mejor.
Nada le gana tener más internet. Entra en fivertelduplica.com.ar y activa el doble de velocidad gratis y para siempre. Fivertel. Consultar términos y condiciones de este beneficio en fivertelduplica.com.ar.
Auspicia este programa Grupo Telecom. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Auspicia este programa. Claro, es simple.
Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir, elegí reír, elegí aprender, elegí conocer, elegí soñar, elegí todo. Movistar.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital.
Un poco de tecno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar es nuestra página web, donde vamos a dejar los enlaces, como siempre, las noticias que vamos comentando a lo largo de esta horita. Y si no tienen la cuenta de Twitter, que es Control Z Radio, Z con una sola letra. Y ahora queremos hablar de un tema que nos llamó mucho la atención en las últimas semanas, que tiene que ver con el fútbol.
Y aparte fue confuso, me parece, cuando salió la noticia.
Resulta que está la ahora llamada Superliga, la SFA, ¿no? Sí,
Superliga de Fútbol Argentino.
Sí, sí. Que además hay un temita ahí con el juego que es muy parecido al logo de otra liga de fútbol, no importa. Y entonces está la transmisión de estos partidos, Chiacas, Fox y Turner, que fueron las que pusieron billete sobre billete para que esta... tener los derechos de transmisión justamente en televisión. Hasta ahí, todo normal, digamos, dentro...
Un convenio comercial.
Pero de repente nos encontramos con que hay un tema con la transmisión de esos goles, o de los partidos, o de parte del partido. No entendemos si solamente es para los goles, si es para todo el partido o qué. Sociales. Que es, hoy por hoy, una manera, casi te diría, fundamental para disfrutar un partido, de tener Twitter al lado... para reírte de los comentarios, para tener información contextual.
O incluso si no lo podés ver, podés ver justo ahí la jugada destacada.
Exacto, el resumen y demás. Para entender un poquito más de qué es el alcance de todo esto, qué podemos hacer y qué no, si está bien o está mal y demás, recurrimos a un experto, que siempre vale la pena hablar con alguien que entienda de lo que está pasando, que en este caso es Javier Pallero, que es de Access Now. Es una organización de defensa de derechos civiles y justamente queríamos hablar con él para entender un poco de qué va todo esto. Javier, ¿estás ahí?
Sí, estoy acá, ¿me escuchan?
Perfecto, te escuchamos perfecto.
Genial.
Bueno, lo primero es entender esto. ¿Es así? ¿Uno puede, si uno va y le saca una foto a Gago quejándose por algo... ¿lo puede postear en redes sociales? ¿Hay un problema con eso?
Mira, al parecer no se podría, pero desde ya te digo que esto es una afrenta total a la libertad de expresión, es una limitación enorme a un derecho que todos tenemos, que es disfrutar de un evento cultural y deportivo como es un partido de fútbol, y es algo que no creo que sea posible en nuestro sistema legal. Esto es algo que alguien que haga un amparo o una cosa así lo va a ganar. Es una exigencia totalmente absurda.
¿Y esto incluye, por ejemplo, si yo hago una transmisión en vivo con alguna herramienta de tipo Facebook Live, Instagram Live, y me pongo a transmitir todo el partido? ¿En ese caso hay alguna... estas empresas pueden decir, mirá, estás vulnerando mis derechos o tampoco?
Mira, en ese caso habría que ver, es el caso que vos acabas de describir, que se transmitía el partido entero por Facebook Live, es el único caso en el cual podría llegar a haber alguna discusión al respecto, ¿no? Porque justamente ahí se toca mucho más el interés de la persona que tiene la transmisión exclusiva, y aún así vos tendrías que considerar en paridad, digamos, tendrías que establecer una paridad entre un usuario común y un medio de comunicación, ¿no? Hay que trazar una diferencia. Hoy en día, gracias a las redes sociales, todos los usuarios comunes somos potenciales medios de comunicación.
Claro.
Pero tampoco hay una profesionalidad, un despliegue, una producción, etcétera, que te asimile a un medio de comunicación. Por ejemplo, teniendo para ver en otros lados el partido de mejor calidad, desde distintos ángulos, etcétera, una persona desde una tribuna, ¿qué puede llegar a filmar? ¿Con qué detalle? Completo, es algo que la propia lógica hace que sea muy poco común, no creo que se dé tanto así. Y de darse, no creo que ningún juez o tribunal que más o menos entienda algo de tecnología pueda llegar a hacer un paralelismo entre una productora, bien que transmite el partido completo, que una persona que está con un celular desde sentado en una tribuna. Hay diferencias grandes a considerar ahí. Los usuarios no son medios de comunicación. Nosotros usamos las redes sociales para expresarnos, para comunicarnos, como vos dijiste, con nuestros amigos, comentar, reírnos, documentar un hecho histórico, que puede ser un partido de fútbol, documentar un hecho público, así no tiene nada que ver con el tema de ser considerados nosotros medios de comunicación. Ahí me parece que está la gran diferencia.
Sí, uno piensa en todos esos videos de, no sé, los partidos de Argentina, por ejemplo, de goles de Messi desde la tribuna, de cómo grita la gente, cómo lo vive, que es una cosa que la transmisión oficial no te da. Ahora, eso es cuando estamos hablando de algo en la cancha, y esto tiene que ver tanto para el video como para la foto, o la foto entra en otro encuadre.
No, el encuadre es el mismo. El gran problema que tenemos nosotros acá es que justamente por el lado de la... A ver, en todos los sistemas legales, tanto en Estados Unidos como en Argentina, existe el derecho de transmitir un evento cultural público, de sacar fotos, de filmar, etcétera. Es una cosa que tiene que ver con el ejercicio de libertad de expresión, es algo que no se puede limitar así como así. Uh-huh. ¿El problema cuál es? Las redes sociales, como tienen sede en Estados Unidos, la gran mayoría, se manejan con una ley de protección de derechos de autor que es bastante dañina, que es una ley que hace que cuando cualquier persona denuncia un contenido diciendo que eso viola el derecho de autor, las redes sociales lo bajan primero y después te avisan. Y dentro de ese procedimiento de ida y vuelta de notificaciones, vos podés quejarte y decir, no, esto en realidad es un hecho cultural, público, etcétera, póngame el video de nuevo. Pero hasta que eso se da, tarda bastante tiempo, puede llegar a pasar una semana, inclusive dos semanas. Por lo tanto, con solamente denunciar el contenido en las redes sociales ya te lo bajarían y se pierde el chiste para la semana siguiente de compartir el gol, claro, o el comentario del partido, etcétera, ¿no? Esa es la parte peligrosa, que es este sistema que tienen en Estados Unidos, que es de notificación y bajada, se llama. No importa si tienes razón o no. Para que los intermediarios, Facebook, Twitter, etcétera, YouTube, no sean responsables de violar la ley, tienen que bajarlo apenas les avisan. Y después se evalúa si era o no era.
Claro, sos preventivamente culpable y tenés que demostrar tu inocencia.
Claro, exactamente. Ese es el problema del sistema estadounidense. Nosotros en Argentina no tenemos eso. Acá para que te bajen un contenido tiene que haber al menos una medida cautelar de un juez.
Claro.
Lo que para proteger la libertad de expresión es mejor.
Claro.
Pero a nosotros nos van a aplicar, de hecho, las leyes de Estados Unidos con las redes sociales. Entonces, no sé, Turner, Fox van a denunciar a YouTube, ese contenido es mío, YouTube lo va a bajar. No se va a poner a evaluar si tenías o no tenías un derecho. Lo tenés. Pero hasta que pasa el tiempo y se da la discusión, primero que pocos la van a dar, y segundo que cuando la des va a pasar el tiempo, o sea, suficiente tiempo como para que se pierda la relevancia pública que tiene hoy.
Ok, pero aún en ese caso, ¿vos crees que, más allá de si está bien o mal, es una medida que tiene sentido? Quiero decir, hasta donde han dicho ellos, lo que aspiran es a centralizar todo lo que sea el contenido que circula en las redes sociales, a hacer que venga de las propias cuentas de estas compañías, o de las cuentas oficiales de la Superliga, qué sé yo, como para centralizar ahí, porque obviamente lo que entre otras cosas pueden controlar qué es lo que se ve y qué es lo que no, y juntar seguidores y juntar tráfico. Ahora, ¿funciona esto? Quiere decir, uno puede imaginarse que es llegar a ser tan grande el volumen de gente publicando cosas que es como tratar de frenar una estampida, ¿no? Por ahí enganchás a alguno, pero hasta que finalmente logren dar de baja todos los videos o lo que sé yo, ya mucha gente lo va a haber visto igual.
Sí, claramente. De hecho, mirá, justamente esto es lo lindo de la tecnología. Se ha hecho tanto parte de nuestras vidas que no hace falta ser un experto en análisis tecnológico, claro, para ver esto que vos estás viendo. Va a ser imposible, no tiene ningún sentido tratar de concentrar un flujo de información en un solo canal hoy con la existencia de internet es sencillamente una tontería, ¿no? Imposible.
Ok, y esto aplica también para los recortes que yo pueda hacer de la transmisión, sí, que también se hace. No estoy en la cancha, sino que estoy en mi casa, estoy viendo el video, la repetición y pongo eso para hacer un comentario, para saludar a mi equipo, qué sé yo. ¿Ahí cambia la lectura de lo que se hace?
Bueno, ese es uno de esos casos específicos donde la diferencia en la ley argentina y la estadounidense es distinta. En la ley argentina vos no podrías, porque la ley argentina no tiene una excepción para el comentario público. hay una excepción para el hecho periodístico, que tiene como otras consideraciones al medio. Pero esta ley estadounidense, que es la que se aplica en las redes sociales, medio de hecho, ¿no? Debería aplicarse en todas las leyes, pero de hecho se aplica en estadounidense, sí podés hacer comentarios, sátira, crítica, etcétera. Siempre y cuando vos no lo retransmitas sin nada, sino que digas, che, mira esto, mira qué buen gol, o lo que fuere, ya hiciste un comentario, ya pasa a ser una obra derivada, pasa a ser otra cosa. Así que sí, sí se podría, pero de vuelta, esto te muestra que un problema más de fondo, que es el problema del derecho de autor en general, está claro, tan desactualizado y tiene una forma de ejercerse tan retrógrada que ya hoy en día no es imposible ejercerlo en internet. Vos lo ves porque todo el tiempo sabes que en internet ayer se filtró el capítulo de Game of Thrones, no sé qué cosa, y la gente ya lo reproduce, lo comparte, lo ponen en torrent, es una cosa imposible de frenar, hay que buscar otros mecanismos para proteger eso.
Ok, y una pregunta, ¿por qué es que estando nosotros en la Argentina tenemos que depender de una ley estadounidense?
Y porque lamentablemente las redes sociales, al tener sus sedes en Estados Unidos, responden más a la ley de su país que a la ley de los otros países. Entonces, cuando les notifican alguna obligación o alguna cosa que está anclada o relacionada a una ley estadounidense, ellos tienden a responder más fácilmente. Justamente en este caso va a ser aún mucho más fácil porque Fox y Turner tienen sede en Estados Unidos, entonces pueden llegar a tener un mecanismo de comunicación directo con Facebook, por ejemplo, o con Google, que es el dueño de YouTube, para hacer la bajada de los contenidos. Lo que nosotros podemos hacer es, con el derecho que se nos aplica a nosotros, decir, no, acá hay una excepción que a nosotros nos permite, porque esto es una cuestión de interés público, un hecho cultural, lo estamos documentando, etcétera. Bueno, entonces sí se aplica todo derecho, pero para eso tenés que ir a un juez argentino que tiene que mandar una carta especial vía diplomática a un juez en Estados Unidos para que te devuelvan. Entonces, ese es el problema con el tema de internet, que no hay mecanismos de colaboración legal aceitados y rápidos, son muy lentos, y lo único que anda rápido es la manera en la que las redes sociales se autorregulan, y este mecanismo que yo te describí de bajar primero y preguntar después es la forma en la que ellos, de acuerdo a la ley estadounidense, se autorregulan. Entonces, con la ley de la plataforma sí va rápido, es esta, pero con tu propia ley, bueno, tenés que esperar hasta que el mecanismo judicial se dé, y tarda su buen tiempo.
Ok. Lo que podemos esperar entonces, al menos de movida, es que vamos a al menos para lo que sean las redes sociales. Esto, y perdón, y esto siempre hablando de cuestiones públicas, ¿no? Porque digo, si yo armo un grupo de WhatsApp con amigos o de Telegram o cualquier otro servicio de este estilo, esto no me afecta, o también o sí me afecta también.
No debería afectarte para nada, porque no es una reproducción pública, es privada, es para vos.
Y en teoría no saben qué es lo que estoy haciendo en esa compartir público.
No tienen manera de saber, al menos no hay manera legal de saber.
Claro, a eso me refiero.
Si lo hacen va a ser porque te están pinchando el teléfono y eso ya es un delito.
Javier, ¿cómo estás? Facundo te saluda. Te quería consultar, digo, porque acá recién mencionábamos el caso de las redes sociales, que por ahí para compartir contenidos es más rápida. Pero también hay muchos medios que viven de, obviamente, cubrir lo que son los eventos deportivos. En esos casos, por ahí que no sean por ahí servidores del exterior, sea un servidor local, digo, ¿también aplica este mismo tipo de principio de bajar el contenido previamente? ¿O ahí sí por ahí funcionaría de otra manera? Digo, si yo tengo mi página acá, subo un contenido en el cual por ahí yo pongo mi voz encima, digo, no es la transmisión en sí, pero sí son las imágenes. También se aplica este principio de primero bajar el contenido y después ver si puede permanecer o no en línea.
Bueno, ahí hay dos cosas. Una cosa es el mecanismo y otra cosa es la regla, ¿no? La regla esta de que vos podrías compartir algo haciendo un día porque se puede hacer un comentario periodístico o difundir un hecho periodístico o de interés periodístico. Hay un interés general, un interés público que prevalece sobre el derecho de autor ahí. Entonces vos no tendrías que bajarlo. Pero si vos, por ejemplo, estuviera subiendo contenido que fuera protegido por derecho de autor de otra persona, en Argentina vos no tenés que bajarlo primero y preguntar después. Vos tenés que dejarlo arriba hasta que te venga una orden de un juez que te obliga a bajar. Esa es la diferencia entre lo que pasa acá y lo que pasa en Estados Unidos.
Perfecto. Bien, o sea que muy probablemente vamos a empezar a ver losgoles.com.ar con cosas locales. Bueno, Javier, claro. Muchísimas gracias por aclararnos un poco este panorama.
No, no, por favor, gracias a ustedes, y está bueno que discutamos un poquito de, digamos, cómo algunos intereses privados, como el derecho de autor en este caso, empiezan a avanzar sobre el interés del público en disfrutar de un hecho cultural y deportivo, que justamente es un de los que estoy hablando, pero justamente hay que ejercerlo y no dejar que nos lo quiten por estas cuestiones.
¿La manera de resolver esto es cambiando la ley o hay alguna otra cosa en el medio para hacer?
La manera es cambiando la ley y es también ejerciendo presión para que quienes, como la AFA, hacen los acuerdos para la transmisión de fútbol, etcétera, no permitan que se pongan este tipo de cláusulas. Al contrario, tendría que haber una excepción en el contrato que diga que sí se puede compartir.
Claro, que es contenido público. Contenido.
Sí, y además claro, que es una difusión en realidad de un producto comercial. Digo, más allá, podés hablar lo que quieras de la liga de fútbol, pero de alguna manera, si vos dando eso en redes sociales, estás sacando los videos de las fotos de los goles y qué sé yo, estás haciéndole promoción.
No, claro, y aparte hay que tener en cuenta una cosa: el partido de fútbol es un hecho cultural, un hecho deportivo, un hecho social. No es una obra de arte ni algo que se protege por derecho de autor, el partido mismo.
Claro.
Me explico, Messi no tiene el derecho de autor sobre su jugada. Eso no existe.
No.
Por varias razones. Lo que está protegido es la transmisión. Es la producción de la transmisión que se saca por Turner y Fox en este caso.
Perfecto. Bueno, Javier, muchísimas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes.
El que pasaba era Javier Pallero de Access Now, es una organización de defensa de derechos civiles, y es justamente un experto en el tema de los derechos en el mundo digital.
Correcto.
Vamos a un poquito de música, una tanda y ya volvemos.
It's never enough. auspició este programa.
No te conté, hoy me enteré de algo espectacular.
¿De qué espectacularidad se enteró Anita? A. Sus días de vacaciones no se juntan de corrido. B. Si haces print screen de una historia, al otro no le avisa. C. Fivertel le duplica la velocidad a todos sus clientes.
Me enteré lo de las vacaciones, pero ahora que me decís lo de Fivertel, me quedo con esa notición.
Nada le gana tener más internet. Entra en fiverteldeduplica.com.ar y activa el doble de velocidad gratis y para siempre. Fivertel. Consultar términos y condiciones de este beneficio en fiverteldeduplica.com.ar.
Auspició este programa Grupo Telecom. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Auspició este programa. Claro, es simple.
Cuando elegí de posibilidades para que tu mundo crezca, elegí compartir, elegí reír, elegí aprender, elegí conocer, elegí soñar, elegí todo. Movistar.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
Quédate, porque ya viene más Control Z.
Hablábamos de la transmisión de contenido, hablábamos antes del registro de contenido, y después está la producción de contenido. Y ahí, la noticia de la semana es que Apple va a poner billete sobre billete, $1,000 millones,
un vuelto,
para producir 10 shows, iba a decir televisivos, 10 shows de video, qué sé yo.
Sí, contenido audiovisual,
tal cual. Que vos podés ver en la tele, obviamente, pero que también podés ver en tu celular o tableta.
A través de Apple TV.
Y, o sea, todo dentro del mundo iTunes, que es la plataforma multimedia de la compañía. Tenés dos primeros adelantos. Uno es Planet of the Apps, que era como una especie de reality sobre la producción de aplicaciones al que le fue muy mal. El otro es Carpool Karaoke, que arranca ahora y que es un formato que viene directamente de la televisión y que se lo llevaron a este segmento. Y entonces son $1,000 millones para crear 10 shows en el año próximo. Y para que se den una idea de cuánta plata estamos hablando, en 2017 HBO invirtió, o va a invertir, digamos, tiene presupuestado, vamos a decirlo así, 2.500 millones.
Bien.
Amazon, que hace tiempo arrancó en 2013 con un presupuesto de 1.000 millones, también para producir contenido propio. ¿Por qué? Porque todo lo que emular el éxito de Netflix.
Claro, generar tu propio catálogo como servicio de streaming.
Claro, Netflix arrancó como un videoclub digital, digamos, más allá de que tenga su origen como la distribución del DVD. El Netflix que conocemos hoy es una gran biblioteca de contenido medio viejito, porque toda la gracia era que nunca tenías y no tenés las películas más recientes. Y en un momento dijeron, bueno, pará, ¿por qué le voy a seguir yo dando plata a productoras, claro, cuando lo puedo generar yo? Y entonces empezaron a invertir. En 2013 ya invertían algo de 2.500 millones de dólares. 2017, para ponerlo en comparativa con los 1.000 millones de Apple, tenés que HBO puso, decíamos, 2.500 millones. Amazon puso 4.500 millones.
Uh-huh. Amazon tratando de crecer.
Desconocido. Sí, acá no ha tenido mucho éxito y ninguna de las series ha tenido demasiado éxito como si ha tenido, por ejemplo, HBO, que es el otro ejemplo, tiene un montón de series. De alguna manera, la manera de medir el éxito es cuando vos ves que la serie trasciende la plataforma.
Claro.
Esto es, vos ves HBO, vos ves Game of Thrones, acomodé lugar.
o House of Cards.
O House of Cards,
sale,
claro,
digamos, de la marca.
O Stranger Things, por ejemplo. Uh-huh. O Walking Dead, que es de AMC, que es otra cadena totalmente diferente. Son series que los ves como que como podés, en el sentido de que son altamente pirateadas, tienen mucho impacto noticioso.
Claro.
Sabés que existen. Yo en este momento estoy tratando de pensar qué serie hay de Amazon.
No, las más conocidas por ahí es Transparent, que es la de el padre que decide tener un cambio de sexo, y la que salió este año, que es The Handmaid's Tale, que es la de la sociedad esa medio distópica en la que las mujeres solo existen con el fin de procrear. Exacto. A autoridades militares, creo que.
Sí, es
basado
una,
en un libro.
Basado en un libro de Margaret Atwood, y donde actúa Peggy, la de Mad Men.
Sí.
Bueno, Netflix invirtió este año, o gastó, como 6.000 millones.
Tranqui.
Calculan que el año que viene van a gastar 7.000 millones. Netflix es un caso interesante porque tiene 20.000 millones de deuda, de dólares. Tiene una deuda de 20.000 millones. Pero los tipos dicen, mirá,
en algún momento
voy a entrar. En algún momento la recupero. Así como el ejemplo clásico de eso es Amazon, que todo lo que gana lo invierte y no tiene, no da ganancias, o da muy pocas ganancias. ¿Por qué eso? Porque toda la plata que agarra la invierte, la invierte, la invierte.
En el circuito productivo de la misma empresa.
De tal manera de no darle margen a ninguna otra empresa a que le saque un poco de mercado. En este caso, tenés que Netflix tiene 7.000 millones, tiene eso, 20.000 millones de deuda, y que Apple va a invertir 1.000 millones en 10 títulos. Se llevaron unos ejecutivos de Sony bastante experimentados en el tema para meterse, porque tiene mucho de, o sea, ya, tiene que ver con esto, así como hicieron con el servicio de música. No es una cuestión de software, sino que necesitas a alguien que sepa de producción de contenido.
Claro.
Ellos son el vehículo, ponen toda la infraestructura, que yo, pero ahí ya el diferencial de ser Apple no corre, sino que tenés que ser algo que sea atractivo para cualquiera.
No, y más cuando, digo, si te lanzás a este desafío de producir contenido original, y cuando todavía tu sello para lo que es contenido no está establecido, y sí, necesitas a alguien que por lo menos te diga, mira, esto te va a rendir.
Claro.
Por eso también se compran productos como el Carpool Karaoke, porque es una fórmula que sabe que rinda, digo, así como rinden los videos viejos del Carpool Karaoke en YouTube, digo, material nuevo seguramente va a rendirte. Pero claro, igual es un buen presupuesto para arrancar a ser original.
Sí, sí. Si nos quieren dar a nosotros, te digo, con de lo barato, pero con 10 mil dólares te hacemos un reality de Control Z, pero
te hacemos tres de las series de Elon 3.
Lo que quieras.
Más
lo,
o menos.
Sí, sí, sí. Lo que sea necesario.
Igual lo que tiene también es que, imagino que debe, así como hay gente que usa Apple Music en vez de algún otro servicio de streaming, porque ya lo tiene nativo dentro de sus aparatos, supongo que también debe tener ahí una porción de gente que va a decir, bueno, ¿por qué no? Ya lo tengo acá disponible. Y hasta que le pegue, hasta que la pegue, hasta que sí, tenga su primer serie de esas que trascienden la plataforma, y ahí ya está.
Y que además funcionan para atraer, ¿no? Quiero decir, ves, justamente es, bueno, me saco Netflix porque así veo House of Cards o Stranger Things o lo que sea, sin problema. Lo mismo HBO tiene el mismo argumento. Todos esos tienen el argumento de eso, de decir, mira, este contenido lo tenés acá, y además te doy el catálogo de un montón de cosas viejas, que total, no, el costo es muy marginal. Bueno, antes de que nos vayamos,
sí,
te cuento que hay una Nokia, o sea, en realidad no es Nokia, sino que es HMD, que es la empresa licenciataria de la marca Nokia, y hace los teléfonos de Nokia, que son Nokia pero no son Nokia, presentó un nuevo Nokia, que es un Nokia, porque está autorizado por Nokia, pero está hecho por otra empresa, pero sigue siendo un Nokia, que tiene una cosa interesante, que dos cosas interesantes. Una es que las vueltas de las, eso, el primer Nokia con doble cámara es un Nokia con lente Carl Zeiss, que era algo que en una época era muy importante, y hoy lo es menos, porque hoy por hoy es mucho más importante el procesamiento de software, que procesamiento de la imagen que puede hacer el software de la cámara, que los lentes y el sensor.
Claro.
Los lentes y el sensor son importantes, pero mucho más importante hoy por hoy es qué hace la computadora del teléfono con toda esa información. Y ahí es donde puede hacer una diferencia. Y ese, por ejemplo, es el gran logro de Google con la línea Pixel, que son teléfonos que tienen la misma cámara que todo lo demás, en hardware, el mismo componente que todo lo demás, pero le hace un procesamiento de la imagen que logra tener muy buena calidad. Y una de las cosas que tiene este teléfono es que trae un nuevo concepto, el del Boti, Botie con H.
Bien.
¿Qué es? Vos podés grabar un video en el que toma el mismo, combina al mismo tiempo lo que sale de la cámara trasera con la delantera. No es Boti, sino es Bothy, como both, claro, de
ambas.
Dos. Ambas, exactamente. Entonces vos estás grabando y grabás. Yo pongo el teléfono en el medio y lo grabo a Facundo de un lado y con la otra cámara me grabo a mí mismo y claro. Se ven las dos imágenes en pantalla.
Con un teléfono de esos podemos hacer un podcast.
Por ejemplo.
A los dos,
claro, lo ponemos en el medio y en vez de tener una cámara 360, es como un falso 360 en el sentido de que mira para los dos lados.
Claro.
Y bueno, después habrá que ver si vale la pena o no, porque de nuevo, no importa tanto el hardware, sino cuál es el logro de todo esto, pero es una interesante apuesta de Nokia que quiere seguir recuperando terreno, aunque claramente no apuntan a ser número uno como fueron durante mucho tiempo.
Pero es un teléfono de alta gama.
Igual. Es un teléfono de alta gama.
No es un aparato modesto.
No, la compañía hasta ahora... No, claro, la compañía hasta ahora había apuntado a la gama media y gama baja, y como bien apunta Facundo, este es el primer teléfono de alta gama de esta nueva Nokia. Bueno, y con esto nos tenemos que ir.
Sí.
Hasta el próximo jueves.
Bien.
Gracias Facundo por todo.
Por favor, un gusto, como siempre.
Gracias Belén por la operación técnica. Y gracias a la gente de Lora de Comunicaciones por la producción comercial. Y como siempre nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 10 de la mañana cuando hagamos otro Control Z. Chao.